Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En junio de 2018 empezamos a idear un proyecto de audio para la conmemoración de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, y abordamos el proceso de documentación.
Óscar Gómez, director de la Armada de la Especiería.
Primero con los textos originales, el famoso relato de Antonio Pigafetta, que había llevado sus diarios metódicamente durante los más de 3 años que duró la expedición, el derrotero de Francisco Albo, el piloto griego de la nao Victoria, la carta que el propio Juan Sebastián de Elcano remitió al emperador Carlos V para contarle que habían llegado a la especiería y habían regresado circunnavegando el globo por primera vez en la historia. La relación de Ginés de Mafra, otro de los marinos que no regresó con Elcano, sino que fue apresado por la corona de Portugal en las Molucas, y también, por ejemplo, la extensa crónica que compuso Maximiliano Transilvano después de escuchar en la corte de Valladolid los testimonios de algunos de los supervivientes. Son sus voces, las de Elcano, Mafra, Pigafetta, Albo y Transilvano, las que introducen en primera persona las distintas escenas que componen esta ficción, y también la del propio Fernando de Magallanes, aunque del almirante portugués solo contamos como documento histórico con su propio testamento. Su diario quedó probablemente a bordo de la nao Trinidad y nunca más se supo de él, si bien hay investigadores que lo siguen buscando en la actualidad, convencidos de que se encuentra probablemente en Lisboa, en los vastos archivos en los que se recoge la historia naval de Portugal. E incluso hay un libro, de José Manuel Núñez de la Fuente, que lleva ese título, Diario de Magallanes, y del que el propio autor no desvela si realmente tuvo acceso al original, o si es, como él mismo dice, un recurso cervantino. El proceso de documentación también incluyó estudios ya clásicos como La primera vuelta al mundo de José Luis Comellas, algunas novelas como La flota de Indias de Luis Moyá, Poniente de Albert Vázquez o La ruta infinita de José Calvo Poyato, documentales en formato sonoro y audiovisual, entrevistas con historiadores e investigadores en Sevilla y en Lisboa, y por supuesto la web rutaelcano.com de Tomás Mazón, una formidable colección de datos, cartografía, bibliografía, documentación histórica. Pero hay una obra que fue determinante en el proceso de creación de la Armada de la Especiería. Esa obra es Magallanes, el hombre y su gesta, publicada por Stefan Zweig en 1938, y lo fue porque el autor austríaco consigue, en el mismo prólogo de la biografía, poner de manifiesto el carácter épico de la que considera la más grande proeza en la historia de la navegación de los océanos.
Los libros pueden tener su origen en sentimientos de muy variada especie. El entusiasmo, la gratitud, la pasión, la amargura, la ira, la curiosidad, la vanidad, la codicia. Con respecto a este libro, es producto del bochorno. Tuve la oportunidad de viajar a América del Sur, en el barco más seguro que imaginarse pudiera, en el viaje más hermoso y con todo el lujo de la vida a mi disposición. Si sentía frío en el camarote, giraba una llave y se entibiaba el aire. Si sentía calor, bastaba con caminar 10 pasos para llegar a una sala con ventiladores. Podía elegir cualquier comida y cualquier bebida en el restaurante. Podía estar solo, leyendo libros, o disfrutar en compañía de la música o de los juegos en cubierta. Sabía a dónde me dirigía, cuándo llegaría y quién me esperaría. Bastaba con bajar una escalera para encontrar una chispa inteligente que llevaría un mensaje mío a través de la radiotelegrafía a cualquier parte del mundo. Y sin embargo, a pesar de todas las comodidades, me cansaba la vida a bordo cuando solo habían pasado 7 u 8 días de navegación. Comparé ese viaje con los de antes, con los de aquellos que se lanzaron en diminutos cúteres de pescadores a lo desconocido, ignorantes del camino, totalmente perdidos en lo infinito, incesantemente expuestos al peligro, a merced de las inclemencias del tiempo. Sin más bebida que el agua de lluvia recogida en tinajas, ni más alimento que el de galleta desmigajada o el tocino salado y rancio, y aún fueron privados de ellos durante muchos días. Sin espacio para el descanso, con fríos inclementes y calores diabólicos, aislados durante meses y sin que sus familias tuvieran noticia de ellos. Ese sentimiento de vergüenza ya no me abandonó en el viaje. Tomé al azar unos libros de la biblioteca del barco, y de todas las figuras y de todos los viajes, empecé a admirar principalmente la de Fernando de Magallanes, que realizó la odisea más espléndida en la historia de la humanidad. Nada hay mejor que una verdad que impresiona como algo improbable, y como otras veces, reconocí la mayor y más fértil oportunidad de explicarme algo que a mí mismo me resultaba inexplicable, dándole forma y explicándolo a otros. Así nació este libro.
Y así nació este podcast. Por estas emocionantes palabras de Zweig en el prólogo de su obra, decidimos que debía ser una ficción sonora, que solo con ese formato podríamos tratar de conseguir trasladar al oyente la verdadera dimensión épica de la gesta de Magallanes y Elcano.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después.
A lo largo de 21 capítulos hemos narrado la historia de la primera vuelta al mundo. 23 actores han puesto voz a los protagonistas de la hazaña en las 6 horas y media que dura la producción completa. Se han escrito más de 200 páginas de guión, hemos manejado 2.400 archivos de audio, incluyendo voces, piezas musicales y efectos de sonido para componer las atmósferas. Se han invertido 132 horas en la grabación, edición y postproducción de los capítulos. Para contextualizar la historia, consideramos que debíamos explicar las motivaciones que llevaron a Magallanes a acudir a Sevilla en 1517, y por ello la narración arranca en Malaca en 1509, en el contexto de una expedición en la que participó el navegante portugués. Y en ese mismo sentido, consideramos que la historia no debe concluir con la audiencia que Carlos V concede a Juan Sebastián de Elcano. Para cerrar el círculo, para redondear la crónica de esta gesta, quedan algunas incógnitas por resolver, y por eso queremos cerrarla también en la ficción en esta última entrega.
Epílogo. Retorno al Maluco.
En el capítulo 19, 13 hombres que habían bajado a Cabo Verde en una chalupa para aprovisionar de víveres a la expedición son abandonados a su suerte al darse cuenta Elcano de que las carabelas portuguesas maniobran para apresar la nao Victoria. Unas semanas después, y por la intercesión del propio emperador a requerimiento de Elcano, regresaron a Sevilla.
¿Cuántos fuisteis apresados?
13 de nosotros, señor.
Pero decís que venís 9 a la ciudad. ¿Dónde están los otros 4? ¿Quedaron en Sanlúcar?
Huyeron en Cabo Verde y mandaron a buscarlos. Fueron detenidos y, por mayor castigo y por moraleja, les encarcelaron el mismo día que a nos nos liberaron por intercesión de nuestro rey.
El gobernador portugués de aquellas islas dijo que les tendría en los calabozos por 3 meses, por haber tratado de escapar, y por ser uno de ellos quien desveló nuestra procedencia verdadera. Motivo por el que fuimos apresados.
Y nos encomendó que así lo hiciéramos saber.
Gran torpeza cometisteis por revelar que venía la armada siguiendo el derrotero del Maluco, en lugar de las Indias, como ha contado Elcano que era el plan.
No lo revelamos, señor. Uno de los nuestros compañeros quiso comprar un esclavo y pagar con clavo de olor.
Conozco la historia. Podéis ahorrárosla. Os condenó, ¿lo sabéis?
No habéis de encontrar culpa en nosotros, que únicamente lo somos de haber embarcado en esa chalupa junto con ese necio.
Os entiendo, pero no será fácil demostrarlo.
Os rogamos que intercedáis en nuestro nombre, oficial. Embarcamos hace 3 años en una empresa en la que no había marino en su juicio que quisiera hacerlo.
Y hemos estado encerrados por más de 3 semanas, por no mayor culpa que la de servir a España.
Redactaré un informe favorable, pero no será fácil que os sean otorgadas las mismas prebendas que a los 18 que llegaron a más de un mes.
Retrocedemos ahora hasta el capítulo 17. La expedición parte de Tidore contando aún con dos naves, la Victoria y la Trinidad, la nao capitana, pero enseguida descubren que esta última tiene una vía de agua que hace imposible que pueda hacerse a la mar. Es en ese momento cuando se decide que vuelva uno de los barcos a España, la Victoria, por la ruta de los portugueses, mientras que la Trinidad sería reparada e intentaría posteriormente regresar buscando de nuevo el Cabo de las 11.000 Vírgenes, el Estrecho de Magallanes. Más de tres meses tardaron en reparar la embarcación, que volvió a quedar destrozada por los temporales algunas semanas después. La tripulación fue capturada por una armada portuguesa y fueron encarcelados en distintos lugares, fueron muriendo, hasta que solo dos de ellos, el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa y el piloto Ginés de Mafra, regresaron a Castilla 5 años después.
Aquí hemos de despedirnos, mi querido Ginés.
Ha sido un honor haber servido a vos todos estos años, capitán.
8 años han pasado sin que pisemos de nuevo esta tierra.
Así es. Y en 6 lugares del mundo hemos estado cautivos por los portugueses. ¿Creísteis, como yo lo hice, que jamás regresaríamos?
Ese oscuro pesar nubló mi entendimiento cada vez que fuimos encerrados. En Java, en Cochín, en Lisboa, mientras íbamos viendo morir a los nuestros. Es grande hazaña esta de que hayamos conseguido regresar.
¿Lo es? Y lo fue que consiguiésemos hacer navegar de nuevo la Trinidad. ¿Qué haréis ahora?
Me pondré al servicio de la Casa de Contratación de Indias, donde confío en ser nombrado oficial, por recomendación de su majestad. ¿Y vos?
Soy hombre viejo, señor. He de pensar en retirarme con la poca hacienda que me sea otorgada. Estos años me han castigado, y ya los cansancios y los dolores me acechan. Pero, con vuestro permiso, querría componer un libro con el relato de nuestra expedición al Maluco y nuestro intento de regresar por el Mar del Sur.
Será justo que lo hagáis, Mafra, y os lo agradezco. Pero habéis de saber que la gloria ya ha sido regalada a los que volvieron con el Cano, por haber rodeado el globo.
Lo sé, capitán. Pero no es menos cierto que fuisteis vos, y no el Vasco, quien trató de cumplir con el propósito de la empresa, haciendo el tornaviaje. Y así haré constar en mi relato, si os place.
Paradójicamente, Gómez de Espinosa se convirtió en oficial del rey y no consta que volviera a embarcarse, mientras que Mafra sí lo hizo y participó como piloto en importantes expediciones en el Océano Pacífico hasta que murió 20 años después. Pero nos ocupamos ahora de dos de los principales protagonistas de esta historia. En primer lugar, Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición. Tras visitar Valladolid con Juan Sebastián de Elcano, inició un periplo por Europa que le llevó a Lisboa, a París y posteriormente a Malta, donde se entrevistó con el gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, que se interesó por su crónica.
Os agradezco el honor que me concedéis al recibirme, gran maestre.
¿Cómo no habría de hacerlo? Sois hombre de moda en Europa, mi admirado Pigafetta. Todo el mundo quiere escuchar vuestro relato.
Me complazco en entregaros una copia de mis diarios del primer viaje en torno al globo, que he compuesto yo mismo.
Os lo agradezco, y estoy ávido por dar buena cuenta de estas notas de tan grande aventura. ¿Quiénes más lo tienen?
El emperador Carlos, el rey de Portugal y la regente de Francia.
¡Qué alto honor contar con un manuscrito que solo obra en poder de los más grandes monarcas del mundo! ¿A qué lo debo?
Es mi deseo el de que sea impreso y publicado para mayor conocimiento de la geografía que hemos descubierto y de las vicisitudes de nuestra empresa, señor. Y os rogaría que me ayudaseis a encontrar un impresor dispuesto a hacerlo. A buen seguro que lo lograré con vuestro concurso.
Contad con ello, Pigafetta. Pero además, y por reconocimiento a vuestro empeño, vuestro tesón y vuestro arrojo, y por mayor garantía de que vuestro texto sea conocido en todo el mundo y por los siglos, seréis nombrado caballero de Rodas.
Señor, me abruma la generosidad del gesto que tenéis conmigo.
Es merecido, pero no gratuito. Habréis de pagarlo, si os parece, con el relato de las anécdotas más ricas de vuestro viaje, en la cena que he organizado para esta misma noche, con muy buenos amigos de la más alta nobleza que quieren conocer de vuestra palabra que es posible navegar alrededor del mundo y que hay un paso al mar del sur.
Será un placer deleitaros a vos y a vuestros invitados, señor.
Pero contadme antes, que no he de esperar a esta noche. ¿Cómo era ese portugués Magallanes y cómo fue que pereció? Tengo entendido que estabais junto a él cuando perdió la vida a manos de los indios.
Queda por resolver también qué fue de Juan Sebastián de Elcano. En el capítulo anterior contábamos que Carlos V le concedió una generosa pensión de 500 ducados al año, pero le negó los honores de ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, como lo fuera el propio Fernando de Magallanes, o la Capitanía General de la Armada. El marino vasco volvió a embarcarse en 1525 con rumbo a la especería, en la expedición de García Jofre de Loaysa, que pugnaría con el Reino de Portugal por la propiedad de las Molucas.
¿Es este el paso, maestre Elcano?
Así es, almirante. Y a fe mía que apenas deben quedar 12 o 14 leguas para llegar al Mar del Sur.
Ninguna nave ha de haber transitado estas aguas desde que vos lo hicisteis con Magallanes, a más de 5 años. ¿Sois consciente de la relevancia de este hecho?
Lo soy, Urdaneta. Y vos sabéis de serlo de lo que espera esta expedición en adelante.
No son las mismas condiciones. Tengo oído que navegasteis por más de 3 meses sin provisiones. Y no ha de ocurrir eso ahora, puesto que vienen las bodegas de las 7 naves bien estibadas de víveres, como sabéis.
Entiendo que debéis referiros a tan prolongado tiempo sin avistar costa alguna, en tan pacífica vastedad del mar.
A ello me refiero, y al hecho de que, aparentando ser tan calmo, en este océano nos azotaron terribles tormentas que acabaron por diezmar a la población junto con las enfermedades por no tomar alimento fresco.
No alcanzo a entender cómo decidisteis embarcaros de nuevo en esta expedición, cuando habíais alcanzado la gloria y la fortuna. Si bien se dice que no tan altas como las que reclamasteis al mismo emperador.
No conozco otra vida que la de la mar. Llevo toda mi vida navegando en navíos de pesca y en armadas al servicio de la guerra o del descubrimiento de nuevas rutas y territorios.
No toméis a mal mi parlamento. Entendedlo, más bien como una alabanza a vuestro gesto heroico.
Tengo para mí que vos, Urdaneta, no haríais otra cosa que lo que este marino a quien decís no entender. Haceros a la mar hasta el fin de vuestros días.
Puede que llevéis razón, capitán.
¡Capitán! ¡Vuelve la nao de exploración!
Se le ha mandado virar todo a estribor y a proar de nuevo a su propia demanda si no hay obstáculo para seguir adelante.
Así es. Y si lo hubiera, en cambio, llegará hasta el costero de la capitana para informaros.
¿Lo habéis visto maniobrar, marinero?
Desde que la hemos avistado por detrás de aquel cabo, no ha modificado su derrota.
La armada debe alinearse y navegar por el mismo medio del canal. Almirante, por evitar los escollos que puede haber en la proximidad de las costas, la salida del paso será complicada.
Subid a la cofa. Estad atento a cada ligera maniobra que pudiera hacer, marinero. Y cantadla, para que sea conocida por los pilotos al instante.
Sea, capitán.
Urdaneta, Elcano. Ocupad vuestros puestos y ocupaos de que cada hombre esté dispuesto para sus tareas.
Sea, capitán.
Sea.
Elcano murió el 4 de agosto de 1526, apenas 4 años después de haber firmado la hazaña de la primera circunnavegación. No quedó claro si por escorbuto o por una intoxicación alimentaria al comer pescado, un mal propio de los hombres de la mar en cualquier caso, como lo fue hasta el fin de sus días. El propósito de esta serie de ficción sonora ha sido el de dar a conocer, como decía Zweig en el prólogo de su biografía de Magallanes, la odisea más espléndida de la historia de la humanidad, una verdadera proeza de la navegación de la que se cumplen 5 siglos. Solo nos queda una incógnita por desvelar. ¿Qué ocurrió con la nao Victoria? Como homenaje a la primera nave que dio la vuelta al mundo, grabamos las ficciones que se integran en este epílogo en su réplica, en la nao Victoria 500, atracada en la dársena del Guadalquivir, en Sevilla. Probablemente en el mismo lugar de la playa del Arenal, en el que reposó la original hasta que fue reparada en las Atarazanas, antes de ser subastada en las gradas de la catedral para hacerse de nuevo a la mar. Esta es la última escena de una historia formidable que merecía ser recreada para honrar a quienes la hicieron posible.
¿Por qué hay tantos hombres aquí, madre?
Estas gradas son el lugar donde se hacen los comercios de todo lo que viene de las Indias. Los que están arriba venden su género, lo subastan.
Dicen lo que traen y los de abajo dicen cuánto pagarán.
Eso es. Y si no hay alguien que esté dispuesto a aflojar una bolsa mayor, el último que haya dicho un precio es quien se lleva la mercancía.
¿Son hombres ricos entonces quienes están abajo comprando?
O lo son, o son servidores de otros que lo son y que les mandan por ver qué pueden comprar.
¡Ah! ¡Acerquémonos, madre! ¡Por ver qué están vendiendo!
Vamos, solo un momento. Que en estos ambientes suele haber pillastres que roban lo que pueden y engañan a quienes se dejan. Pero sí, vamos. Colmemos esa curiosidad tuya.
Que se adquirió con financiamiento del señor mercader don Cristóbal de Haro para la corona de Castilla. El año del señor de 1518 años.
¿Quiénes son esos hombres extraños que apenas llevan vestido?
Son esclavos. Indios venidos del otro lado del océano. O negros del África.
¿Y los venden?
Sí, hijo. No son hombres libres. Y no son cristianos. Los venden para que trabajen los campos o para que hagan de criados.
¿Y qué están vendiendo ahora? ¿Una carta? ¿Por qué venden una carta? ¿Quién quiere comprar un trozo de pergamino?
No creo que sea una carta, sino un título de propiedad de algo. De una casa, de unas tierras en las Indias. Acércate y escucha al subastero.
¿Es este el otorgamiento de la propiedad de la nao de la Victoria? Es de porte de 85 toneles y se vende por 300.000 maravedíes. ¡Vamos a ello! ¿Quién se hace con esta joya? Este navío muy marinero, que ha sido el único hasta esta data en navegar toda la redondeza del mundo.
¡Madre! ¡Es un anauro que venden! ¡Y dice que ha dado la vuelta al mundo!
¡Ah! Eso que dicen ahora, que el mundo es en verdad una esfera.
¿Cómo puede ser eso? ¿Tienen gentes en todas partes? ¡Se caerían al cielo!
Pues no sé explicarte, hijo. Pero parece entonces que lo que venden es el navío que llegó hace unos meses y que cuentan que venía arrumbado después de 3 años de viaje en los que llegó a la especiería. ¡Vamos! Tenemos que llegar aún al mercado. Pregunta luego a tu padre que te cuente más.
¡Vamos, señores! ¡Nada puede hundir esta nave, que es parte de los anales! ¡Como la de Jasón o la de los descubrimientos de las Indias! ¡Haceos con esta única nao que sobrevivió de las que emprendieron el viaje al Maluco! ¡De las 5 que conformaban la armada de la especiería! ¡Más de 14.000 leguas hizo navegando siempre al occidente! ¡En demanda de las ricas islas en las que nacen el clavo de olor y la canela y la pimienta! 300.000 maravedíes por una nave que conoce todos los mares del mundo. ¡No os perdáis esta ocasión de haceros con una joya!
¡Ofrezco 200.000!
Su precio es de 300.000 maravedíes, señor.
Es una nave vieja y tengo oído que llegó al puerto chillando sus cuadernas como un marrano.
¡Ha sido rearmada! ¡Aparejada y calafateada con esmero, señor! ¡No vendo cualquier cosa! 300.000 maravedíes es su precio.
¿Pero qué hacéis? ¿Para qué queréis una colección de maderas podridas?
Más de 20 años ha de tener esa embarcación. Y haber sufrido 1000 tormentas.
Que todo el mundo sepa que tengo para mi empresa la única nao que regresó del Maluco en la misión de Magallanes.
Vamos, hombre. Ni siquiera era la capitana.
Cierto es. Cuentan que la capitana quedó varada en la especiería por estar deshecha. Y aún está por volver. Esta es mejor embarcación.
¿No podéis comprar con propósito de hacer a la mar para pesquerías o para hacer las indias una cáscara que no habría de servir más que para ser admirada por esas hazañas que cuentan de ella?
Solo para que fuera admirada ya sería rentable. O por demostrar mi valía como armador.
Espero que no estéis pensando en cobrar por verla. ¿Qué necio habría de pagar por ello?
Bueno, el mismo que pagaría por esta nao desvencijada.
¡Vamos, señor! Tengo autorización del armador para rebajar el valor de esta maravilla de barco. ¡270.000! Y he quitado un maravedí de cada 10. ¡Haceos con ella!
Habría de comprobar antes su estado. Os daré una señal para que paréis la subasta hasta mi vuelta.
Está en las atarazanas. Os acompañaré para que la identifiquéis.
No es necesario. Sé perfectamente cuál es la nave. Tomad 500 maravedíes. Parad la subasta hasta que vuelva en no más de una hora. Y no pagaré más de 250.000 en el caso de que esté conforme con su estado. Habladlo con su dueño, entre tanto. 250.000 o no habrá trato.
Os espero aquí en una hora, señor.
¿Habéis perdido el juicio, centurión? ¿250.000 sin comprobar su estado?
Conozco bien ese navío. Pero haremos la inspección para rebajar otros 20 o 30.000 por los desperfectos que encontremos en el casco. No os preocupéis. En unos meses estará cruzando de nuevo el océano con rumbo a las Indias.
La Armada de la Especiería. Una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio, Escuela de Doblaje. Con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Patricia Cruz, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Marirro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Paula López, Andreu López, Juanjo Domínguez, Nerea Rebellón, Alejandro Gómez, Jorge Urriens, Dioni Torres y Gago Montesinos, con la aparición especial de Juan Marín. Voz corporativa Paco Sierra. Último episodio, grabado a bordo de la nao Victoria 500 en el espacio Primera Vuelta al Mundo en Sevilla. Guión y dirección Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.